COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Este es el tertulión de COPE Jerez. En este octavo capítulo arrancamos aquí el tiempo de análisis con algunas puntualizaciones ya para arrancar. Enseguida vamos con la actualidad del Jerez Deportivo. En principio, pedirles disculpas por nuestra ausencia en la jornada de ayer. Motivos, causas de fuerza mayor, pues nos hizo imposible pues poder realizar el programa. Pero hoy martes estamos aquí, yo creo que un poquito más serenos, después de las emociones de antes de ayer domingo, para analizar ese empate a dos en Chapín en una mañana maravillosa de fútbol y de grandes aficionados, casi 3.500 almas en el Estadio Municipal de Chapín. Una mañana maravillosa de fútbol, tenemos mucho que disfrutar y nos queda mucho que disfrutar todavía por delante, y que a la postre se saldó con ese empate, que yo creo que una vez que le metamos la puntadita y el lápiz vamos a ver cómo nos sabe tan mal, independientemente de las consideraciones que por supuesto los oyentes han puesto de manifiesto a través de los grupos de WhatsApp de nuestro tertulión de COPE Jerez. Estamos puestos, estamos listos para analizar ese Jerez Deportivo 2, Ceuta 2. Álvaro Ojeda, un saludo, bien hallado.
Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué pasa?
No,
tú te iba contento y acabaste cabreado.
Yo llevo diciendo que no iba a venir ni esta semana ni la otra, y aquí estoy porque hay que salvar el equipo, ¿eh? Nuevamente estamos aquí los mismos salvando el tema.
Escúchame, EU ha cantado a la gallina a pesar de que para sus intereses fue bien. Gallardo no quiere saber nada porque empató. Y Manolo Morales lo tenemos de reposo.
Yo me equivoqué porque dije que ganábamos, pero bueno, yo hasta el minuto 90 estaba muy contento porque es un partido que se puede haber perdido perfectamente, también que se puede haber ganado. ¿Por qué? Porque en el 93, bajonazo gordo porque la tuvimos a tope, ¿no? Sí. Dicho esto, el punto, hay que hacerlo bueno en Vélez, o hay que hacerlo bueno con 4 puntos de las 2 salidas que tenemos fuera. Y que el Ceuta es un equipazo con mucha calidad, con mucha pasta, que recibe 1 millón y pico de euros del gobierno ceutí, que es uno de los grandes de la categoría de presupuesto, y que nuevamente se demuestra una jornada más que, quitando el Córdoba y el Mérida por aquello que como fue el partido, yo no he visto a nadie superior al Jerez, ni contra los que hemos jugado, ni contra los que hemos visto en fútbol. Así que, de momento, muy, muy buenas sensaciones.
Juan Carlos González, ¿también desilusionado después del partido con un pequeño chofo?
No, yo no estoy desilusionado, ¿eh?
Bueno, no, un poquito de bajón. Me gusta comer San Lucas triste, no me caso, que me lo han dicho allí en San Lucas.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por volverme a invitar. Yo no, todo lo contrario. Y además, yo, desde el momento en que por esa avenida de la Olimpiada veo los coches aparcados y veo el ambiente, ya empieza a venirme arriba. Hombre, todos queremos ganar, pero corroborar que este proyecto que tanto nos está costando se va consolidando y que cada vez hay más afición llegando y que, bueno...
3.500, ¿eh?
Claro, y vamos a subir.
Eso no lo pues, metéis en segundo.
Por favor, qué presión.
Pues hombre, desde ese momento ya muy contento. Y bueno, el punto a mí me parece bueno. Evidentemente estábamos jugando con equipos muy buenos y el Ceuta era un buen equipo. Que pudimos haber ganado, como dice Álvaro, pues sí, es verdad. Pero bueno, también podíamos haber perdido y empatamos y forma parte de las 3 posibilidades que caben, no caben otras. Pero competimos, que es lo importante, y bueno, y seguimos creyendo en la parte deportiva dentro del gran proyecto que es el Deportivo Fútbol Club.
Por cierto, están en los audios y están en los comentarios. Le decimos aquí a la gente también, hablando de los audios y los comentarios, que el grupo de WhatsApp de la COPE no está para escribir, está para el audio. ¿Por qué? Porque si usted escribe su opinión, es que este punto está en un lugar y no puedo...
Claro, es que...
Vale. Si la gente escribe que hay opiniones muy buenas, eso no sale por la radio.
Claro.
Manden audios, porque el audio es el que permite que sepamos las buenas opiniones que hay en un grupo de WhatsApp con casi 500 personas. Así que, por favor, manden audios. Dicho esto, tanto los comentarios como los audios apuntaban mucho, y es una opinión personal intransferible, a la figura de Camacho. Vamos a ver, señores. El portero que tenemos es este, ¿vale? Y aparte de que el portero que tenemos es este... ¿Vale? Este portero nos dio más de medio ascenso. Que a nadie se le olvide las manos salvadoras de Camacho en la liguilla de ascenso de este año. Se nos olvida San Roque, se nos olvida Ciudad de Lucena, aquel 0-1, se nos olvida todo lo que hizo Camacho para que este equipo subiera el año pasado. Por favor. ¿Y que un poquito de memoria? Yo sé que el fútbol tiene Alzheimer, pero un poquito de memoria con Camacho, hombre.
Y muy importante, de los 7 partidos que llevamos, en 2 ha sido de los 3 mejores jugadores elegidos por la afición. O sea, es decir, no seamos cortoplacistas y evidentemente si está más acertado o menos, todo el mundo, todo es mejorable, pero claro, lo que es mejorable se suele ir a una categoría superior.
Pero creo que fue el míster quien lo dijo aquí cuando... Uh-huh. Cuando se termina culminando un gol en contra o se termina cerrando un gol en contra, no es el último el culpable. Normalmente siempre hay una serie de desencadenantes que...
Y vuelvo a lo mismo.
Que terminan... Bueno, si me vale.
Perdón.
Que si, que al final, evidentemente, pues es el portero porque es el último, pero que casi siempre es acierto del contrario, evidentemente, y desacierto tuyo, pero porque viene por una por un desencadenante de errores anteriores, evidentemente.
Concretamente, el primer gol de Ceuta, 5 fallos.
Si Camacho lo parara todo, no estaría en el Jerez, estaría en el Madrid, en el Sevilla o en el Atlético de Madrid. Y todo el mundo, también hay que decirle a la gente que habló durante la semana de hay que ver el porterazo que tiene el Ceuta, que vale un dinero. Es correcto. Le metieron los mismos goles que a Camacho. Vamos a dejar a Camacho tranquilo, que ya ha demostrado en estos años que el nivel que tiene, tiene bajadas, tiene subidas, pero en las subidas que ha tenido nos ha dado un ascenso. Hombre,
yo creo que el equipo que tenemos es el que tenemos y es el que se ha podido hacer y que está bien. Que hay que tener una perspectiva de humildad, porque no somos, aunque seamos un equipo con un presupuesto, porque tiene una estructura muy grande, el presupuesto y los recursos destinados a la primera plantilla es la que es. Y yo creo que tendremos nuestras debilidades, como todos los equipos, pero tenemos también muchas fortalezas y, claro, en algunos momentos puntuales las debilidades salen, pero que salen también por acierto del contrario, claro, igual que nos pasa en todos los partidos.
Pues además, tenemos hoy un invitado muy especial, le vamos a aclarar que dejamos siempre hablar primero para que se vayan desfogando los tertulianos, que si no te cogen con muchas ganas. Un hombre que no solo es un futbolista, un gran futbolista, un buen futbolista y una seña de identidad del club, sino que es mucho más con todo lo que representa Capi Bello. Bienvenido al tertulión de COPE Jerez.
Hola y muchas gracias.
Que como ya has visto, ¿no? Y se embalan ellos, imagínate. La afición por momentos pues ha estado... Tenemos los grupos de WhatsApp donde todo el mundo, por supuesto, tiene derecho a opinar. La libertad es lo que tiene siempre.
En audio, por favor.
No. Y el que quiera escribir, como yo digo, no está para escribir, pero después de su opinión, que después nos diga, no, es que en la COPE yo dije esto, yo puse, escribí esto y no lo han puesto. No. Ni correcto. Tampoco cualquier audio. Correcto. El audio es una cosa normal. Y dices, pues bueno, pues soy tal periquito de los palotes y opino esto. Y eso se va a poner. Hemos tenido que descartar varios audios esta semana porque precisamente respondían a comentarios escritos y demás. Entonces, pues para que todo el mundo lo tenga en cuenta y después nadie diga que en esta casa donde presumimos de libertad y tenemos libertad, pues se puede vetar a nadie hoy cualquier opinión que se quede fuera. Bello, lo hemos dejado que se desfogue un poquito porque si no iban a empezar muy fuerte contigo. ¿Cómo estamos llevando la temporada? O si quieres me hablas directamente del Jerez 2 Ceuta 2. A ver, el domingo, ¿qué ocurrió o qué se vio dentro del campo? Distinto a lo que pudo ver los aficionados.
Mira, particularmente el domingo yo creo que fue un partido donde con el balón sobre todo no nos encontramos, no estuvimos a gusto, no fue un partido donde tuviésemos posesiones fluidas, posesiones largas, fuéramos dominantes, claro, con muchos centros al área como solemos ser, sobre todo en Chapín. Y sabiendo esto, porque nosotros, sí es verdad que lo mejor que tenemos es que somos un vestuario muy autocrítico y sabemos cuando no estamos, porque hay que ser realista, que el otro día no estuvimos a nuestro nivel, a nuestro mejor nivel, digamos, pues nos damos cuenta que empatamos en Chapín contra uno de los mejores rivales de la categoría. Entonces es la parte buena. Sí es verdad que pudimos ganar en el 93, como dijo antes Álvaro, pero es que un minuto antes también pudimos perder con un cabezazo en el área pequeña. Entonces yo creo que fue un resultado justo por lo que se vio en el campo. Y que está claro que, bueno, que tenemos cosas que mejorar, pero que seguimos sumando y seguimos encadenando partidos sin perder.
Se da el caso curioso, y yo creo que tú eres buen ejemplo, de que cuando se palmaron los dos primeros partidos, tuvimos al míster, a José, en esta tertulia, y nos habló de proyectos, no hablaba de momento de forma del equipo, y se habían caído en dos partidos, y hablaba de proyectos. Yo creo que tú eres uno de los representantes de ese proyecto. Realmente este equipo... es muy importante cuando todo funciona a tu alrededor bien, independientemente de que en partidos determinados como este nos hayan salido las cosas al 100% bien, ¿no?
Sí, está claro, y nosotros lo mejor es que después de los dos primeros partidos teníamos la tranquilidad, entre comillas, porque está claro que al final el fútbol manda los resultados, pero teníamos esa tranquilidad de que sabíamos que, que nosotros confiamos en el trabajo que hacemos y que los resultados tienen que llegar. Entonces no hemos cambiado nada. De la semana que nos metió el Córdoba 5 no hemos cambiado nada a estos 5 partidos que llevamos sin perder. Y bueno, yo creo que José ha implantado una cosa que es un gen de sacrificio, que yo creo que es la seña de identidad que tiene el equipo ahora mismo, que nos viene bastante bien y que vamos a competir en cualquier campo.
Bello, tú eres más que un jugador, tú eres no solo un capitán, sino un hombre que se encarga de dar la bienvenida a los nuevos que llegan, que se encarga de acogerlos, de explicarles lo que es el proyecto, el club, tú un poquito más que jugar a fútbol. ¿Cómo ves la plantilla de este año con las incorporaciones? Os conocíais mucho, ¿no? Venían muchos futbolistas de la campaña pasada. Pero ¿cómo la ves en cuanto a potencial? Porque hay un hecho que nadie debe ignorar. 5 partidos invictos ya, muy importante.
Sí, bueno, yo es que ya con la edad ya uno tiene que ayudar también a los compañeros más jóvenes. Tiene que intentar hacerle más fácil la acogida, que se adapten aquí a nuestro club, a todo lo que rodea y saben en el equipo que está. Que Jerez para lo bueno y para lo malo y bueno, hay que situarlo un poquito, sobre todo el que no lo conozca, que ya es complicado que no conozcan a nuestro club y a nuestro proyecto. Y bueno, yo creo que tenemos una plantilla competitiva, sobre todo competitiva, y lo mismo que el año pasado. Quizás lo más importante es que somos una familia, estamos intentando formar una familia porque llevamos poco tiempo, y ayudar al compañero, y en el momento que a mí no me toque jugar y que toque jugar a otro compañero, pues intentar ayudarlo como me están ayudando a mí, y al final eso es lo que va a hacer que cuando llegue mayo estemos todos contentos como estuvimos el año pasado.
Muy importante lo que pasa en el terreno de juego. El gol de ayer, el gol antes de ayer de Darío Guti, es muy importante, sobre todo después de lo que había ocurrido en tierras canarias, que se inventara esa jugada y consiguiera el primer gol. Yo supongo que el chico estará encantado de la vida, ¿no?
Sí, además que nosotros, él después del partido allí estaba jodido lógicamente por las ocasiones que había fallado, pero es que el trabajo que hizo allí también un delantero, que no es precisamente de las características que él tiene, no es para jugar ese tipo de campo, y hizo un trabajo espectacular. Y después lo ves tú durante la semana, que con ganas de que llegara el domingo de intentar meter ese gol que le faltó quizá allí en las islas. Y bueno, cuando lo metió, nos dio una alegría a todo el mundo, porque al final fue como quitarse un peso de encima, que al final llevaba un poco de jornada, pero que el trabajo que estaba haciendo, pues no le estaban llegando los goles, y bueno, metió un gol que yo creo que le vino de perla.
Muy importante.
A ver, Álvaro. El árbitro de ayer, a mí me sacó de quicio la grada. ¿A usted lo sacó de quicio durante el partido? Sí, ¿no?
Era malote.
Sobre todo en la segunda parte, pues yo creo que hay opciones que nosotros nos caracterizamos por apretar demasiado arriba y robar muchos balones en campo contrario. Y hubo 2 o 3 faltas en la segunda parte cerca del área de ellos que yo no la entendía. Yo no la entendía porque era... Sí, es verdad que nosotros apretamos fuerte pero al final fue un deporte de contacto y había falta que pitaba, que es que no llegábamos ni a meter la pierna. Entonces, un momento del partido que me dijo que no lo aburriera, que no lo aburriera yo a él, y le dije que estaba aburriendo a la gente porque no dejaba jugar fútbol.
Era canario, ¿no?
Canario.
Creo que sí, pero la verdad es que en el primer tiempo estuvo algo mejor, pero sobre todo...
Es que hay falta, ayer se pitaron faltas que, por ejemplo, sí. En el fútbol inglés... no se pitarían en la vida, o sea, es que vamos a ver, ¿qué quiere? Que desaparezca, que no meta el pie, que es que era la grada estaba allá.
Yo recuerdo una jugada, el lateral derecho del Ceuta, el piquito en la presión del área, se le toca un poco el hombro, él sigue 6 metros para la banda y cuando la tira fuera pita el árbitro la falta. Recuerdo, y además 2 o 3 muy seguidas consecutivas.
Yo comprendo a Antonio, porque además él está en el campo y siente la impotencia a nivel personal y de un trabajo en el que están acostumbrados a hacerlo de una manera y cada uno tiene su criterio, pero la verdad es que perder el tiempo con los o hablar de los arbitrajes es inútil, es perder el tiempo porque forman parte del juego, siempre digo lo mismo, forman parte del propio juego y se equivocan como equivocáis vosotros y como se equivocan todos. Y yo ahora me estoy acordando de, y lo hablaba antes con Antonio precisamente, del partido de contra el Panadería Pulido. Sí. Que hay un rebote en el área que da en la mano y no pita, pero que te pilla otro y te lo pita y te vienes con una cara de tonto con 1-1 después de haber tenido 2 o 3 oportunidades clarísimas, ¿no? Es decir, que es verdad, pero que lo que hablamos, que no le quito una pizca de razón, pero que es un poco perder el tiempo hablar de los arbitrajes, no, porque forman parte del azar o de la aleatoriedad que tiene un juego, ¿no? Ni más ni menos.
Mira, siempre digo yo creo que en todo en la vida, ¿no? En las cofradías está el tonto del llavero. No es nada en la cofradía, pero le dan el llavero y el tío se cree que es el dueño de la iglesia y de la casa del mandar. A los árbitros nuevos lo están criando para que sean árbitros grandes, ¿no? Que lleguen a primera y a segunda. Y desde el minuto 1 a los árbitros nuevos, los de tercera, división de honor, segunda ref, le dicen, tú eres la ley, tú eres el que manda, tú eres el chulo de...
El mejor.
Y hay gente que se lo toma como el tonto del llavero, al pie de la letra, y ningunea a los futbolistas como si fueran Esquinas Torres, o como si fueran Iturralde, imitan a los de arriba... Y que no, amigo, que esto es el barro, que yo cobro aquí 1,000 euros y ya. Tú trabajas mañana en la basura. ¿Es así o no,
bello? Claro, y que nosotros somos los primeros que entendemos que todo el mundo nos equivocamos. Pues si nos equivocamos, claro. Nosotros cuando le pegamos puerta, que la quieres meter, la tira a 30 metros, en una jugada tan rápida como no se va a equivocar un árbitro, que quizás le pillen jugadores de por medio, no lo puedan ver claro. Hasta ahí de acuerdo. Pero el hecho de que tú en el campo tú puedas hablar con el árbitro, que el árbitro no te trate como yo soy superior a ti y tú a mí no te puedes ni dirigir. Es que ha habido casos que sí, que los árbitros están como si fueran por encima tuya, te miran por encima del hombro y
esta categoría.
En el momento que te dirijas a ellos, te amenazan de que la siguiente tarjeta ya no puedes hablarle en todo el partido.
Claro, yo creo que ahí quizás lleva la semana, pero yo no sé en qué se fundamenta para conocer las directrices, igual son las que él dice. Pero yo creo que la medida en que el deportista ayuda, el jugador ayuda al árbitro, el árbitro tiene que ser receptivo y tiene que haber esa interactividad entre ambos, porque al final va a ser la solución de muchísimos problemas, ¿no? Estoy convencido. Yo creo que sí, está, hoy estás empeñado.
Hoy estoy empeñado.
Yo estoy convencido que cuando un árbitro va cogiendo experiencia se da cuenta de que esa interactividad le va a ayudar más que le va a perjudicar, ¿no? Convencido.
Sí, y la primera parte se vio sobre todo porque...
Siempre que sea de respeto, claro.
Claro, hay manera de protestar, está claro. ¿Qué pasa? Que tú en el minuto 15 protestas de una manera y cuando llega el 70, pues ya las pulsaciones, ya cuando...
Es de otra,
claro, y la desesperación. Pero sí es verdad lo que está diciendo, que tienes razón, que te lo tienes que ganar. Claro. Al hábito hay que ganártelo. Totalmente. Hay que tratarlo con mano izquierda, hay que darle un poquito de coba, sí, pero que... Claro, yo le dije, por ejemplo, en la primera parte del otro día le decía que el portero te ha tardado mucho en sacar de puerta. Digo, es que está tardando mucho. Lleva poco tiempo, digo, ya, pero es que le vas a enseñar la tarjeta en el 90, cuando ya no nos sirve de nada, claro, cuando ya he perdido demasiado tiempo. Y al final, bueno, lo dejas pasar, pero claro, cuando te corta... Es que el otro día era... La presión nuestra arriba no la cortaba enteramente.
Yo recuerdo.
Al final... Corta la presión, que no es el eso en sí de cortar nuestra forma de apretar, es el eso de que te pita la falta, te mete 30 metros en tu campo y ahora saca el Ceuta con tranquilidad y con el tiempo. Pero bueno, que al final son partidos que nos excusa, por supuesto, el árbitro, pero que bueno, que ahí es uno de los factores fuertes que tenemos nosotros, es apretar arriba bien y
yo creo que vosotros tenéis un equipo con una mezcla de experiencia y de juventud suficiente como para contra ese que en el cine se llama el timing, ¿no? En los tiempos del partido, ¿no? Y saber cuándo.
Sí,
yo creo que os caracterizáis básicamente por eso. Y los rivales, una de sus grandes hándicaps o vuestras fortalezas o sus debilidades son precisamente esas, ¿no? Que siempre se encuentran con un equipo muy experimentado, que sabe llevar los tiempos, que sabe controlarlo. Y bueno, en ese aspecto.
Yo, por ejemplo, en la posición que estoy jugando este año, Mayo me ayuda muchísimo. Mayo, cuando vamos a apretar arriba y quizás pues, nos coge un momento en el partido en el que estamos más cansado porque llevamos muchos esfuerzos seguidos, nos habla, nos junta todo, nos metemos un poquito en nuestro campo y si tenemos que pasar 5 o 10 minutos sufriendo, pero aguantando nuestro campo, pues aguantamos y...
Tomando oxígeno, ¿no?
Claro, y aguantamos la succión y ya empezó otra vez a apretar.
Tú estás más joven en la media punta, ¿eh? Estás más arropado, estás más fresco, o estás como paló, perdiendo un kilo por temporada, no sé, ¿no?
Me encuentro muy bien, la verdad que físicamente me encuentro
banda,
bien.
¿No? Te veo mejor que en la banda, ¿no?
Este año me encuentro mejor, me encuentro mucho mejor. Sí, es verdad que el año pasado ya terminé jugando por dentro cuando me recuperé, pero es que, claro, a raíz de la lesión del año pasado, pues bueno, cuando llegó las vacaciones, pues decidí no parar, no tener vacaciones, porque yo creía que iba a ser perjudicial para mí, y lo que hice fue pues estar todo el verano trabajando con un entrenador y para que fortalecer la rodilla, que no me diera problemas, y entonces pues... He llegado a la pretemporada de la mejor manera posible.
Además, es de los jugadores delgaditos, que claro. Por lo visto parece ser que tiene una buena genética, tipo Joaquín, que, bueno, lo normal sería que ya yo lo conocemos, los recortes, ya le tienen cogido la maña, pero ahora se ha metido por dentro y a la gente le está gustando mucho el vello de media puntita.
A ver, sí. ¿Os acordáis, Manolo Mesa, la genética?
¡Uf!
¡Qué barbaridad!
Yo...
¿Qué manera de correr por la banda, bueno. Chiquillo? Y de no hartarse nunca.
Ya te digo, Álvaro, yo intento ayudar lo que pueda. Está claro que...
Sueño, la alimentación, claro, tiene edad,
o... Intento cuidarme lo máximo, intento descansar lo máximo. Si en vacaciones he tenido que entrenar... Si al final lo que más me gusta es jugar fútbol, ¿cómo no me voy a cuidar para alargarlo lo máximo posible? Claro. Entonces, pues bueno, yo creo que se está viendo el resultado de que me ha venido bastante bien. Y mira, pues al final sirve para que los jóvenes lo vean también y que se den cuenta que si pueden mejorar, pues...
Está claro que el ejemplo es la mejor manera.
Está claro. Claro,
es que si un tío de 38, 39 años como mayor, o la edad que tiene Bello, que ya tiene los 30 bien cumplidos, claro, si tú eres viejo, y no es despectivo, si tú eres viejo y corre, tú le puedes echar cojones uno de 20 cuando te dé la gana. Si corre el viejo, ¿cómo no va a correr tu niño?
Bueno,
eso no corre, jugaba al fútbol con la comunicación.
Y el ejemplo de los que llegan, ¿no? Los chicos, claro, que se incorporan y demás, bueno, que te ven, que los acoges con cariño y dices, es que este tío corre como
un campeón. Al final, ¿no? La figura de capitán, que no es mejor ni peor que nadie en el vestuario, y no es por antigüedad. Al final, yo creo que sí es verdad que llevo 5 años aquí, como lo lleva Camacho, Marcelo creo que lleva 4. Pero la gente que llega, sea mayor, sea más joven, lo que tiene que ver es que tú predicas, pero con el ejemplo. Claro. Con cualquier cosa. Ya coge material, por ejemplo, para los viajes. Si llega un chaval joven y ve que el capitán con 36 años que lleva aquí 5 coge material, yo cómo no lo voy a coger.
Muy claro, ¿eh?
Y al final es la mejor manera de que, que ellos aprendan.
El efecto contagio funciona. Para bien y para mal, ¿eh? De las dos maneras. Y en este caso yo creo que funciona para bien, gracias a Dios.
Bello se cuida, ¿no? Estaba como Ojeda, que hoy trae el muestrario de todas las cosas que se tiene que hacer. Así
de yo estoy tío, deseando, mira, de ver a Bello.
Estás joven y lo
ajá, está. Vamos a comprar un pastillero ya.
Vamos a cambiar un pastillerito para Ojeda, sí, que está hecho por...
No, para barriga. Yo me tomo
se hace un pastillero para...
No, yo moriré temprano. Yo tengo ganas de ver a Bello, a Jacobo, a Marcelo, jugar contra el Jerez Fútbol Sala. Lo hemos hablado fuera de micrófono. Yo aquí. Yo creo hay que montar un partido en Navidades. Sí. Jerez Fútbol Sala, Toyota Lima Auto, Jerez Deportivo Fútbol Club, primera plantilla. Y eso te garantiza un Ruiz Mateo, como pasó en el año 97 con Carlos Orbe y Ricardo Vilaxa, casi lleno.
Sí.
Nosotros... Eso hay que lucharlo, capitán.
Es curioso.
¿Vale? Nosotros... Eso hay que lucharlo. Yo te doy la palabra de que si lo organizáis...
Juego hasta yo. Vamos si a Zurmendi. Que a Zurmendi fue entre los dos míos.
Escúchame, si llega, que está tú, está
estoy
tú
perfecto,
de aquella manera.
Estoy perfecto.
Bueno, algo muy importante que ocurrió el domingo, y que yo creo que era de justicia, por un lado, por el buen trabajo hecho, y más en un club que es parte, o mejor dicho, que es la esencia de un proyecto de ciudad, de forma de hacer las cosas y de funcionar. El homenaje, la placa a Edu Villegas en el terreno de juego justo antes de empezar, venía con el Ceuta, es el director deportivo de la agrupación deportiva Ceuta. ¿Qué os pareció? Bueno, Álvaro Ojeda lo pregonó la semana pasada.
Bueno, pues me parece justo y merecido, evidente, ¿no? Una persona que estuvo con nosotros.
Mucho aficionado dijo que es muy cortito, muy humilde.
No lo sé, de todas maneras yo llegué muy justito también de tiempo al campo, porque...
¿Ya falta humo o algo?
No lo sé, yo creo que es justo, desde que empecé yo, desde que fundamos el club, yo estaba de primer vicepresidente, yo creo que ya estuvo Edu, claro, estuvo desde el primer momento. Sí, es justo, por supuesto que es justo y agradecido, yo cualquier reconocimiento que se le haga es poco, ¿no? Y él ha decidido porque cambiar un poco de aire, yo creo que personalmente... creo que a nivel personal le va a venir bien, pero que aquí está ahí es porque es socio y es su casa, o sea que a su casa viene y me parece bien, me parece muy bien que se la reconozca. El mundo del fútbol es muy largo y no sabemos nunca por dónde pueden venir los derroteros, a lo mejor algún día está otra vez con nosotros.
Y sobre todo con un club que es de proyecto como este Jerez Deportivo, no puede dejar a nadie.
Yo estoy convencido que Edu puede encajar en... No solamente como director deportivo, que es el... Primero como portero, después como director deportivo. Pero un club muy amplio para... Un club como este, además de su socio, como para... poder representar algún
lo de Edu era una demanda de la afición y sí. Se pudo ver ayer en el colectivo de la agrupación de peña de aficionados del fútbol sala del día anterior. Uh-huh. Porque claro, Edu se fue en verano, todo el mundo estábamos de vacaciones y había que tener pues el reconocimiento en su casa, ¿no? en el tema se tenía que hacer y se hizo y bastante bien. Uh-huh. Tanto por parte de la afición como por parte del club, ¿vale? Uh-huh. Y la directiva lo que está haciendo es algo que debe de tomar testigo la directiva que venga dentro de 4 años, que es que todo el mundo, lo que he dicho aquí, todo el mundo se vaya llorando del club, desde sí. El utillero hasta el futbolista, el que se vaya aquí como el Sevilla, se tiene que ir llorando, este tío se tiene que ir llorando, todo el mundo, aunque a lo mejor el último año del futbolista que sea, tú te hayas peleado con el presidente o lo que sea. Tú tienes que despedirte en sala de prensa. Aunque haya habido rencillas en el último año, de claro. Lo que sea. Sea un futbolista, un portero, un utillero. La gente se tiene que ir llorando de aquí. Y con su plaquita, su homenaje, siempre que lo haya dado todo. Honor a la gente que lucha por el club. Y también, detalle de pureza, que diría García, detalle de pureza, el de la directiva con su presidente a la cabeza, que ayer... Ignacio se puede haber llevado todas las fotos del mundo con la Copa de Campeón. Y no. la directiva, con su presidente a la cabeza, Ignacio de la Calle, le dijo a Rafael Coca: no, Rafa, tú eres el que va a entregar la copa, que tú eres el que hiciste esto el año pasado.
Está claro.
Esos son los detalles que hacen grande al club y que le dice a la gente de la grada que le gusta montar tonterías en redes sociales que este es el camino. Que aquí no hay ni malos, ni buenos, ni ocas, ni,
no,
ni de la calle, claro, ni chaquetita, ni de nada. No, aquí somos todos los de azul. Y si el año pasado el equipo sube con un presidente que además está en la grada, venga usted y entrega la copa
a
usted.
A mí me coge, yo te digo, a mí me coge en primera persona y en el césped estaba el presidente actual y Rafael Coca el anterior, y es el mismo presidente el que no se quería poner la foto.
Claro.
Y le tengo que insistir yo que se coloque la foto para que al no, final es...
Si te garantizo que
así fue. Así fue, y te lo digo sinceramente. Y me parece un detalle de ya fuera de club, sino de gran persona, como diciendo, en el momento estaba Rafael Coca y Rafael Coca es el que tiene que salir.
Yo hay una cosa que...
Eso hay que hacer la lectura, de, ¿verdad, Juan Carlos? La lectura de sí, lo que
Álvaro,
es el buen rollo que
Álvaro hace. Ha dicho, una, todo lo que ha dicho es cierto, pero yo por añadirle una cosita más, es que todos los que estamos en este club tenemos que saber cuál es nuestra función. Y que nuestra función tampoco es eterna, ni saber nuestros tiempos. Es decir, si realmente queremos nuestro club y queremos, yo particularmente quiero mi club y además quiero mucho al jerezismo en general, quiero, no es la palabra, quiero decir, cuando montamos este club lo montamos porque queríamos preservar el jerezismo porque había realmente una amenaza real de vacío, ¿no? Pero ya circunscribiéndonos a nuestro propio club, yo creo que todos debemos saber cuáles son nuestras funciones, dónde lo podemos hacer bien y cuándo tenemos que echarnos al lado. Porque también es importante saber hacerlo.
Que el club no nos pertenece
no,
a
no,
nadie.
No, claro. No nos pertenece
de,
a
de todo un cargo.
No nos pertenece a nadie, hombre, pero sí nos pertenece
no
a todos.
No es de nadie, pero es de todos.
Es de todos, exactamente. Lo entonces, todos. Yo estoy convencido que todos podemos aportar nuestro granito de arena, pero también decir, oye, puedo ser útil en este aspecto. Uh-huh. Y hasta aquí. Y no pasa nada. Hay otras personas que van a seguir haciendo. No pasa nada con después echarte a un lado. O sea, eso es importantísimo desde mi punto de vista.
Y yo creo que detalles como los de ayer son los que hacen detalles claro. A un club grande. Es decir, el reconocimiento a una persona que ha estado aquí mucho tiempo. Claro. Que sí, es verdad, lo que dice Álvaro, que yo se lo dije en su momento a él, que se pudo ir de otra manera. Creo yo que ahí es cuando, quizá bajo mi punto de vista, se pudo...
¿Te refieres a Rafael Coca?
No, a Edu. Cuando hace su rueda de prensa, yo creo que... era un hombre demasiado importante en el jerezismo y en Jerez como para que hacía la rueda de prensa no por él mismo, refiriéndose al mismo. Y luego el club, bueno, pues tiene su detalle con Edu, que yo creo que ese tipo de detalle, da igual que sea más grande o más pequeño, es el detalle, es el reconocimiento en sí a la boca de eso en el Jerez, tanto el directivo como...
Yo creo
es que Edu... El jugador de Ceuta arrancaba la rueda de prensa después del partido diciendo que lo primero que quiere decir que gracias a la afición de Jerez por el homenaje a Edu...
Yo creo que su respiro quizás le pudo, a lo mejor, pues eso, que es una persona sentimental, muy impulsiva y a lo mejor, no sé...
Siempre lo digo así, lo dije, lo escribí. Le sobraron los dos sentimientos, últimos.
Claro, pero si
le sobraron, pero porque su sentimiento, a lo mejor, no pudo contenerlo, pero bueno, que nos puede pasar a cualquiera en ese aspecto.
Quizá por estar dolido, porque él quisiera quedarse de otra forma y no se pudo quedar.
Claro.
Que yo no... Que bueno, sus razones tendrá.
Que su jerezismo nadie lo discute.
No, está claro. Pero tampoco podemos discutir el jerezismo de las personas que entran, que creen que en el proyecto que viene han encontrado no su figura, porque nadie le dijo a Edu, vete de esta casa. Sí. Simplemente que han pensado que a lo mejor era... Darle un giro en un momento determinado. Sí, no pasa
una
nada.
Reubicación dentro de un nuevo organigrama.
Exactamente.
Entra un nuevo jefe y los nuevos jefes deciden otras cosas.
Dicho esto, yo puedo entender la reacción de Edu desde el punto de vista del corazón y de los sentimientos como humano, claro que sí. Pero que él sabe perfectamente que esta es su casa, que es la que es. Entonces, tarde o temprano, pues aquí estaremos.
Coño,
pero
insisto, Edu trae a Bello.
Insisto, no. desde el utillero. Con perdón, porque para mí me parece José de lo más importante. El cargo, no la persona. Desde el cargo hasta el presidente, todo el mundo tenemos que saber nuestros momentos, nuestros tiempos, nuestras funciones y cuándo tenemos que decir, hasta aquí llego. Uh-huh. Y ya está. Que es así de sencillo.
Es lo que hace un club grande, sin duda alguna. ¿Me vais a permitir una pequeña puntualización? Dime, juega, quería decir
que Monchis hay muy poco, Muniaínes hay muy poco y Florentinos hay muy poco. El resto va todo el mundo rotando.
Perfectamente, Álvaro, bien bueno el apunte. Os quiero hablar de una app que es una maravilla y que vamos a poder utilizar en Jerez de forma pionera, porque nos han elegido a los jerecistas y a nuestro club, a nosotros precisamente, para operar después de implantarse en el resto del país. Esta aplicación es la del nuevo patrocinador principal del Jerez Deportivo, se llama PromoSwipe y es una app de cupones, descuentos digitales para todo tipo de categorías: restauración, moda, viajes y muchas más. ¿Qué, cómo funciona? Pues veréis, ponemos en la app la ciudad de Jerez y van saliendo una a una todas las ofertas que se contienen en ella. Si no nos interesa, la desplazamos con el dedo a la izquierda, es un swipe, y si sí me gusta, pues le hago un swipe a la derecha y entonces se me queda guardada en un apartado de la aplicación. Después hay que ir al comercio, enseñar la oferta guardada, que va a generar un código QR, la escanean y ya tienes tu descuento. Además, cada vez que consumamos una oferta, no solo nos vamos a beneficiar nosotros del descuento, sino que también le dan un beneficio al Jerez Deportivo y así apoyamos al club de nuestra ciudad para que pronto lo tengamos ya en una categoría superior. Muy importante, que todo el mundo conoce PromoSwipe, pero que hay que saber utilizarla, Álvaro, es muy importante, y saber la utilidad que tiene.
Correcto, efectivamente. Yo ya lo he dicho, vamos a ver, PromoSwipe es el patrocinador del club, es una cosa pionera, está apoyando al club, no
pionera,
solo...
pero poniendo dinero.
Efectivamente,
ahí,
y aparte, ampliando el servicio de comunicación del club, que están los futbolistas encantados con los vídeos que hace Jesús Catalán y Fran Salmerón.
La verdad que son impresionantes.
Me gustan mucho los vídeos, ¿vale? Y también con José Melero, con Anda Movies, que van a hacer también unos reportajes muy chulos a partir del próximo mes, ¿no? Eso es lo que aporta PromoSwipe, que es mucho. Pero sí, claro, a PromoSwipe hay que darle también cariño.
Sí,
y con descargarse la aplicación, trastearla y poder ver las ventajas que tiene PromoSwipe, con los descuentos que te he dicho y demás, la gente poco a poco se va a ir haciendo con la aplicación. Además, creo que ya se está trabajando en el que todo lo que haya que hacer en el club, entradas, descuentos del propio estadio y demás, se va a tener que hacer a través de la aplicación. Así que vayan acostumbrándose, que seguramente de aquí a unos meses esa va a ser la herramienta del aficionado para entrar en Chapín, para las entradas, para los abonos. Descárrensela ya, no lo tarde mucho.
Independientemente de todo, todos consumimos, todos somos consumidores. Oye, si tenemos un tanto por ciento de descuento con una oferta que nos llegará de la aplicación, pues beneficiamos no solo a nuestro bolsillo, sino también.
Y lo que yo siempre digo, que si apuestan por el club, hay que apostar por ello. A título personal, cada uno.
Hay que dar cariño. Vamos a mirar un poquito al futuro. Tenemos otros temas de los que hablar. Tenemos por delante dos desplazamientos seguidos a tierras malagueñas, a tierras extremeñas, Vélez y Montijo. Y recibimos en casa a el filial cadista. Ya teóricamente, no sé, espero que no se me vayan a la fecha, no, seguro que lo vamos a conocer, sabiendo el rival de la Copa del Rey. A ver, Ojeda.
Yo creo que lo hemos comentado en la comida, yo creo que hay que llegar al partido del Cádiz con 4 puntos de los 6 próximos. Sería un pelotazo.
Para nosotros, ya te digo yo, para el vestuario, que lo tenemos bastante claro, que el partido más importante para nosotros es el de Vélez.
Anda.
Aunque te parezca un tópico, aunque tú digas, es que tenemos dos salidas, nosotros Vélez. Nosotros tenemos ya Vélez como que si ganáramos jugamos play-off. Y cuando termine Vélez, pues ya pensaremos en lo que venga. Pero Vélez para nosotros ahora mismo es allí que ya a morir.
Además, Bello, el partido de Vélez y de Montijo son césped artificiales, son campos que la gente no diga, ve cómo juega el equipo. No, como juega, no.
¿Cómo gana?
Ese partido
¿cómo
hay que ganarlo, ¿no? Como claro, dijiste, claro. En Panaderías Pulido.
Está claro. Y es donde hay que sacar la competitividad que tenemos. Si el campo o el momento en el partido te permite jugar, jugaremos. Y si le tenemos que pegar para arriba, pues le tenemos que pegar para
ahí,
arriba.
Ahí, en esos partidos, la segunda ref se convierte en lo mismo que primera en división o no.
En el grupo décimo.
O en lo mismo que el grupo décimo o división de honor. Porque lo que dice Antonio, ahí lo que vale es ganar y ganar como sea.
Claro.
Es muy complicado porque las cualidades individuales se hacen muy difícil, y los equipos contrarios, que tienen su campo totalmente asimilado, utilizan eso como un arma, como una gran fortaleza, lógico.
Esos partidos se ganan como equipo. Partidos no puede ir a esperar la individualidad de uno, la individualidad
está
de
claro.
Otro. Esos partidos se ganan como ganamos las cabezas, como...
Es como ir a Conil.
Incluso con un jugador menos, y como fuimos a Puente Genil, el campo era complicado y teníamos que ganar y ganamos, y al final esos son... Son tipos de partidos que tenemos que tirar de eso, de lo que tenemos, de lo que está tanto alardeamos, claro. De vestuario, de piña, pues ahí es donde hay que demostrarlo.
Qué maravilla tener un capitán con tanta historia que se acuerda de tantos partidos y demás. ¿Cuál es el más complicado que tú recuerdas?
El de los botellines de cerveza.
No te puedes imaginar la de veces que he visto el resumen del partido de las cabezas.
De las cabezas.
No te lo puedes imaginar. Sí. Yo, hombre, como recuerdo, para mí Puente Genil. porque llegué aquí, llegué hace 4 años en División de Honor y quería ascender a segunda vez, y llegué a Puente Genil y ganar, y encima meter el cuarto con Puente Genil, pues para mí eso fue, imagínate, es que se me ponen los bollos de punto todavía. Pero como partido especial de si yo, ahí el equipo sacó la garra, el sacrificio que tanto decimos que tenemos, es que elegimos,
dijiste, estamos en la guerra, la,
el partido de las cabezas. Sí. Para mí, yo creo que yo faltando un cuarto de
segundo menos. Yo también.
Claro, que nos dio un liderato allí.
Para mí
nos
también.
Nos pusimos primero y luego la mora que cogimos las cabezas.
Uh-huh. Creo que tú fue. Empataste, ¿no? El gol del empate fue tuyo.
Metí el primero el 3-3,
y el 3-3.
Metí
el cuarto fue de Manolo Baeza.
Pero hay otro partido importante de la temporada, que es el partido de, yo le digo, de los botellines, si quieren ellos que lo cuenten. Pero es el partido de los barrios, ¿pude ser? O de que el equipo, si perdía, se ponía último.
Esa historia es Conil. Esa historia, para que tú veas lo que es el vestuario. Nosotros fuimos a jugar a Conil, que de hecho nos suspenden el partido y jugamos un miércoles, un jueves en Conil. Y si perdíamos Conil, nos poníamos penúltimo. Empatamos 1-1 y vamos a jugar el siguiente fin de semana a los barrios. Nos jugamos el miércoles en Conil y el domingo jugamos a los barrios.
Sí.
Y bueno, la gente, el vestuario que teníamos, dijimos, yo aquí vamos a traer una cervecita al vestuario, vamos a tomárnosla tranquilo y vamos a ir a los barrios, vamos a ganar a los barrios. Y de hecho llevamos una caja de botín al vestuario y nos bebimos una cervecita el viernes y nos bebimos una cervecita el sábado después de entrenar. Y fuimos a los barrios y ganamos 1-2. Y ahora la vuelta ya fue cuando cogimos la buena racha, los barrios, viene aquí Cabecense, le ganamos 3-0 y ya empezamos bum 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 y nos perdimos hasta Lepe. Y ese fue el partido de los botellines.
Antonio, ¿te das cuenta de lo que vas contando, con lo que sabes de jerezismo, con lo que has vivido? Un futbolista que ha estado en categorías superiores y que nos consta que vino al equipo al que quería, aún bajando de categoría. Que eres parte de la vivencia y de este proyecto tan tan importantísimo que puso en marcha hace 8 años el jerezismo. Ahora que estamos en categorías superiores, también se bregó mucho por esos campos de provincial y demás, pero... ¿Te das cuenta la importancia de tu día a día, pero también de estos años que tienes aquí, de lo que se ha podido construir?
Hombre, la importancia, quizás no soy consciente de la importancia porque al final vivo el día a día y lo que intento es disfrutarlo. Eso sí, disfrutarlo lo estoy disfrutando como un niño pequeño porque, ya te digo, vine hace 4 años. Yo recuerdo el partido que debuté, que fue en La Algaba, que hacía allí, yo no sé cuántos grados hacía La Algaba, a las 12 de la mañana.
En el primer partido de liga.
Empatamos a 2 en La Algaba.
Correcto.
Y hemos pasado mucho para llegar hasta este momento. Que yo sé que los que lleváis aquí más tiempo habéis pasado mucho más que yo. Uh-huh. Pero que desde dentro también se sufre mucho y es muy complicado ascender, da igual la categoría en la que estés.
No, desde dentro hay que hacerlo, ¿eh? Se puede sufrir, pero que hay que hacerlo.
Y está claro que...
Claro. ¿No? Yo recuerdo, hombre, a Bello, sin quitarle mérito a Antonio, por supuesto, que la ha tenido porque... Cuando él vino, fíjate, era un jugador de otra categoría y viene a jugar a División
que
de Honor.
Que renuncia mucho.
A División de Honor, ¿no, Antonio? A División de Honor.
División de Honor.
Pero claro, yo me acuerdo, no tengo más remedio que acordarme de los Pedrito Herrera, de propio de Villegas, de Romerito, de toda esta gente, de Dani Pendín, de todas estas personas que salimos y nacimos con el proyecto, que entonces éramos un equipazo, claro, pero jugamos con otros equipos, ¿no? El gran mérito quizás de Antonio es que se ha mantenido el tiempo conforme hemos crecido en categoría que no tenían nada que ver, claro.
Y que el tío está dominando, que es la referencia a todos los que llegan, de los nuevos que se incorporan, de los que están, que es algo muy importante.
Este equipo también es gracias a la generosidad de muchos como él.
Cuando ascendimos el año pasado, yo creo que lo puse en un tuit, yo me acordaba de todos los compañeros que me está diciendo, porque al final,
Padilla.
El barro, cuando me dice, no, tú vas al barro, no, el barro no lo bajé yo a División de Honor. El barro lo que hay atrás, que yo jugué con...
Eso no es el barro, eso es la alberca. Eso es la alberca.
Tú tienes tu mérito porque tú eras un jugador que venía de segunda vez.
Sí, pero que sé lo que... Porque yo con 19 años jugué en Primera Regional también, y fui a jugar a Espera, y fui a jugar a Puerto Serrano, y sé lo que son esos campos.
Palmones
también fui.
Pastores.
Claro, eso sé yo que es el barro de verdad. Entonces, cuando a mí me han dicho que yo bajaba al barro, sí, bueno, yo me bajé 2
categorías, yo recuerdo un partido.
El barro venía mucho más atrás.
Yo recuerdo un partido con... Perdón, en... ay, perdón, ahora no me... en Paterna. Que eso era Vietnam, vamos. Eso fue Romerito.
Allí había un sentimiento gaditano.
Tendría Romerito batallas curtidas. Y cuando salió de aquel partido, dicen, no me han dado más en mi vida que aquel partido, claro, de Paterna, que ganamos.
Yo fui a Paterna también. A Paterna fui y a Puerto Serrano y tenía que salir escoltado de esos campos. Por eso te digo que incluso yo dije que.
Todo mi respeto a la Paterna, ¿eh? Y mucho para ellos.
Que en algún momento incluso yo dije que he venido al barrio y tal, pero que. que sé perfectamente que el Barro viene mucho más atrás que la división de honor.
Fíjate, uno tiene evidentemente su bagaje. Yo lo decía sobre todo por la referencia, o si eres consciente de que estás escribiendo historia de este club, tan importante, con esta afición tan importante, y con un proyecto único en el país. El Día Unionista ahora va a tener un detalle con el Logroñés muy bonito, que lo van a pasar por las entradas.
Lo importante de nosotros es que tenemos una afición histórica, porque evidentemente no podemos descargarnos la historia que tenemos cada uno, la personal, pero realmente el club es un club joven, moderno, ¿no? Entonces tenemos los recuerdos muy frescos, porque los 8 años no es nada, realmente.
Yo consciente, me imagino que el día de mañana, cuando deje el fútbol, me daré cuenta quizá de los años que he pasado aquí y de la importancia, ¿no?, que haya tenido. Es lo que te digo, yo lo disfruto al momento, lo disfruto día a día, y sí que es verdad que este es mi quinto año, llevamos 2 ascensos, un playoff en Marbella y el año que nos dejaron fuera por un gol a Algeciras.
Y eso lo bueno es que va a hacer este año, ¿verdad?
Y lo bueno que va a hacer este año, yo siempre lo digo, que lo más bonito o lo mejor está por llegar. Y yo, como este club va para arriba, este proyecto va para arriba, espero estar algún añito mejor que el que hemos pasado.
Estoy mirando dónde vamos el domingo. Vamos a ver, Vélez, en un amistoso de pretemporada, el último que jugó, le ganó 3-1 al Melilla. ¿Vale? El cacereño pasó mucha fatiga, 1-2 para ganarle en su campo. El cacereño va segundo. Luego, le empató al Mérida en su campo. El equipo que jugamos el domingo. Le
metió 4 para Daniel Pulido.
Y le metió 4 al que nosotros le hemos metido 1 en un campo igual que el de Panaderías Pulido. O sea, Panaderías Pulido jugaba en Vélez en un campo muy parecido al suyo. Es decir, visto lo visto, el partidito de... Bueno, y al Ceuta, nada más que ha perdido 1-0 en campo del Ceuta.
En el 90.
El partidito del domingo, ojo. Ojo al Vélez.
Sí, nosotros tenemos claro que cualquier equipo te puede ganar. Cualquiera. En el momento que tú te creas superior a cualquier equipo... Te me hunden el peso y te meten el peso para adentro, claro. Eso está claro.
Pero llevamos una cosa, llevamos a Jesús Catalán en el de esto de comunicación, que desde que Jesús está en el club, el equipo no pierde. Punto número uno. Y dos amigos míos de Torre del Mar vinieron a ver un Jerez Bornense. ¿Te acuerdas? No, un partido en Bornos.
Ah, no.
¿Te acuerdas tú?
3-2 con el Pulpile. No, pues el. Te lo diré. Íbamos ganando 3-0.
Espeleño. Y se pasó fatiga. Una tarde de sábado
de perro.
Con Pepe Macegosa.
Falta no me entiendes de.
Sí, se la comió Frere.
¿Vale? Sí. Bueno, pues es el único partido que esos amigos míos de Torre del Mar
han venido
al fútbol y hemos ganado. Además, son de Torre del Mar y vienen a animar al Jerez porque no puede venir al Vélez. Están pegados. Es Guadalcacín Jerez.
Aquel partido que ganamos me vine yo preocupadísimo, porque además fue un partido que íbamos ganando fácilmente, pero que. No me gustó nada el partido rarísimo,
la noche feísima,
la ola, bueno, terrible, un viento
y el campo de Borno que tiene esta cobertura.
Bueno, yo creo que el descampado es para lo que es de los muchachos de allí, porque aquello
había igual, imagino que ese campo de día,
a nosotros nos dijeron que las medidas del campo, lo que es el campo, eran como lo del Cano, que lo hicieron exactamente las mismas medidas.
Pero lo malo no es eso, lo malo es que hay 10 metros de césped más para cada lado. O sea,
el campo
era inhóspito,
en un bueno, porque el día era muy feo también. Se lo coge a las 12 del mediodía.
Fue en febrero.
Por cierto, ahora que ha venido a cuento. Yo creo que jugar a las 12 es un acierto. Yo no sé lo que va a decidir la directiva. Yo no sé qué opina el futbolista desde su punto de vista. Pero creo que eso de dejarte la tarde libre de la cervecita después y de... A mí me gusta. No sé qué
el opinan. Futbolista no lo veo yo.
No, yo creo que es un acierto. Siempre que ganemos, es un acierto. Tiene la tarde entera
libre. Pero vosotros, ¿cómo lo veis?
En el momento que pierdes, se te hace el domingo por la tarde, ¿no? Eterno.
Correcto.
Bien, así bien. Que mientras que vaya bien, que jugamos a las 12 de la mañana. Me da igual que juguemos.
A las 5 de la tarde, si tú pierdes, ojalá que no, pero si tú pierdes a las 7 menos 4,
te metes en tu casa, te pones una película y a dormir. Café, ¿no?
Por una película.
Y a dormir.
O me repetí con Fran de Manía en nuestro TV y fuera.
Yo quiero saber más nada.
Pero tú pierdes como el otro día. Que para mí fue un paro. El minuto 93, yo me fui a Zaluca con mi familia y yo estuve groggy, masticándole, y yo no juego.
Yo creo que fuiste el único que se fue con mala sensación. Yo creo que la mayoría de la afición.
Yo
las sensaciones no fueron malas porque.
O tú,
el equipo
fue
bello. Es que no es con mala sensación, pero es con el sabor y dulce este. Dice, tú hemos rescatado un punto.
La quinta, era la quinta.
Y hemos ganado. Y encima Baeza, que Baeza parece que está tocado con la varita.
Tú lo has dicho porque no nos acordamos del cabezazo de
2 minutos antes.
2 minutos antes.
A 48 horas vista y visto lo que había en el terreno de juego, quitando pues ese ritmo frenético del final del partido. El Ceuta es un equipazo, ¿no? Yo creo que se salva un punto muy decentemente y que nos vamos a acordar que este punto, que muchos equipos no lo van a salvar. Yo siempre vuelvo a decir, nos tenemos que apuntar, acordar de lo que puntúa.
Sí, además.
Pero que equipos como el Panadías Pulido, que ha palmado con todo el mundo, que es verdad, Ojeda, que me lo va a decir, robará puntos y se lo quitará a nuestros rivales.
Claro que sí.
Y nosotros ya hemos
ganado. Mira,
y con el Ceuta palmará mucha gente.
Antes lo hablaba con Antonio y él me lo ha corroborado. La sensación de fuera es que el equipo llegó muy justito de físicamente, ¿no?
Y algunos compañeros parecía que estábamos más cansados. Después había ido a Jacobo correr en el 90, sí. Corrió 80 metros y yo decía, pero este está en otro equipo.
Sí, ahí se tiró, ahí cayó.
Claro, pero son sensaciones personales que, igual que en algunos partidos, parece que vas volando y que sí. Vas minutos 80 y sigues corriendo y sigue tal, pues... En ese partido no nos encontramos quizás dos o tres jugadores no tan frescos, no por tema físico quizás, sino que cuando no te salen las primeras acciones, la galó, te empieza...
El rebote,
el tema psicológico y el rival empieza a cambiarte el balón, claro, de un lado a otro y va detrás.
Eso es, no, claro. Tiene el dominio del partido, corre, claro, detrás de la pelota. Al final, más que tema físico, es tema psicológico que te cansa más el no
porque
tener...
A veces puedes no tener el balón, pero tienes el control.
Eso es, claro, es que
mentalmente lo tienes.
El control se puede tener sin pelota perfectamente. Sabiendo que el rival no te va a hacer daño, pero es que el Ceuta era un equipo, claro, complicado, que si te
pega
la pelota,
Si esa incertidumbre te genera no, claro, estar incluso al 100% y no rendir tanto, porque a veces...
¿Y el césped? ¿No me hablas del césped?
Eso.
No lo sé.
Yo lo veo mal.
Yo llevo viéndolo mal 5 años, creo. Los 5 que llevo aquí.
Había rachitas buenas.
Estaba muy cortito, la cosa mía.
No. Había racha como el año pasado, al final, que estuvo espectacular. Pero el césped, yo creo que teniendo el estadio que tenemos y el club que tenemos, Jerez no puede tener el césped como lo tiene. Sinceramente, sí es verdad que ahora lo cogió una empresa que lo va a poner seguro, espectacular.
¿Había hablado con ella o han dicho algo?
Por el tratamiento que está recibiendo el campo. Vamos, ayer a las 8 de la tarde estaban cuidando el césped todavía. O sea que se nota que le están metiendo mano.
Cariño, sí.
Sí, pero el domingo por la mañana, entre la calor, el césped que se secó, el que estaba, no estaba bien del todo. La verdad que...
A mí el delegado de deporte me ha dicho que vamos a acabar contando con un césped de primera categoría. Entonces, sí, me ha dicho que para eso se ha contratado a la empresa y que se le está haciendo especialmente exigente para contar en el césped como instalación municipal en las mejores condiciones.
Hombre, es que la joya de la corona de Jerez, el estadio es una maravilla. Es verdad que la gente se queja, bueno, que sin las pistas,
la pista de atletismo acabamos soltando
lo que tú quieras, pero con esas pistas de atletismo, bueno, el Jerez Club Deportivo ha subido primera.
Vamos a ver, la pista de atletismo. El futbolista que está ahí abajo, ¿es tan frío Chapín? Porque cuando empezamos a chillar los últimos 15 minutos, Chapín es una caldera.
Antes era más frío, ahora cubierto, ¿no?
Yo te digo,
¿se escucha la gente abajo?
Muchísimo.
Claro.
Se escucha claro, muchísimo.
Chapín resuena mucho abajo. Tú estás bien de campo muchas veces, Álvaro.
Y yo hay veces, y te soy sincero, yo hay veces que en minutos sentí tanto córner a favor y vas a con córner, se levanta la gente y estás jugando y te ponen la piel de gallina. De ver a la gente gritar, ahí ve a la gente, te lo prometo que sí. Que si no estuviese en las pistas se notaba más. A lo mejor,
a ver,
seguramente.
Es que es un campo olímpico donde se juega el fútbol, pero cuidado,
claro. ¿No? Si no estuviera en las pistas, lo mismo, no había cubierta total, esa resonancia que hay, cuidado.
Pero cuidado, y yo siempre digo lo mismo, pero tengo que reiterarme, nos costó muchísimo, muchísimo jugar en Chapín, muchísimo dinero, pero es que hay muchísimas personas mayores que la comodidad que te da Chapín de tenerlo prácticamente en el centro de Jerez, porque es un campo urbano.
Accesible, muy accesible.
Muy accesible, sabiendo que llueve, 20, tiene tu cubierta. Oye, hay muchísimas personas que Jerez muy especial, ¿eh? Y que no se movería,
¿eh? Es un estadio de primera división. Es que estamos hablando, a ver si claro, tenemos que criticar también esa piña.
Claro,
¿no?
Porque, no, pero es que yo todavía oigo comentarios, no, porque si nos vamos, porque si no sé cuánto. Oye, yo no sé el día de mañana si estamos en Liga de Fútbol Profesional y podemos hacer un campo a nuestra medida, techado.
Déjate de tonterías.
Es como Vizcaíno.
Que no, hombre, que lo voy a hacer.
Mira,
en el momento una ciudad deportiva para que entrenen estos señores,
sí,
los chavales.
Por supuesto, es el esa es la primera fase, pero toda la ciudad deportiva tiene un campo principal. Y un campo principal que sea ampliable, quién no sabe, pero siempre tendremos Chapín.
Eso sería lo ideal, claro.
El ayuntamiento de Jerez no puede tener Chapín si no está el primer equipo de la ciudad en Chapín, es que no tendría sentido.
Bueno, pues ya se hablaríamos.
Fuera en el
pero a ver,
y que
yo,
corran allí,
yo estoy con Álvaro, ¿ver? Lo primero que cuando este equipo tenga, Dios lo quiera, 4 duros es
a Ciudad Deportiva.
Tener tres campos de fútbol o dos campos de fútbol. Uh-huh. Y uno de ellos con césped natural.
Sí.
Y ampliable para lo que pueda ocurrir el día de mañana, no lo sabemos. Cómo pueden venir las cosas. De momento creo que tenemos un campo de primera, como dice Antonio,
sí, pues,
en un sitio privilegiado, accesible para todo el mundo, para personas mayores, para
tiene su lugar enfrente, bueno, tiene su sede enfrente.
Y algo muy importante, afición Eso es importante, de primera. ¿Qué te pareció, Álvaro, el ambiente antes del partido? Yo sé, es que Álvaro, después del partido...
El ambiente antes del partido, bien. La gente ambientito en la calle, la gente va andando por la calle, fenomenal. La afición ayer estuvo, como el equipo, un poco apática, indiferente. Pero cuando el equipo le dio un poquito, un poquito fue el empate a dos.
Un poquito de vida nada más.
O sea, esos 11 minutos... ¿Cómo se activó la gente? Estábamos todos dormidos. Yo prefiero las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque la gente viene pipaíta desde la 1. No.
Hay más hora de previa.
¿Cómo? Claro. Hay más hora de previa. Tú llegas de comer. Llegas con la comida aquí, pero también llegas con a gusto. Vale. Y la gente en los parcos...
Te lo compro. Aromatizado después
de comer. Las 5 de la tarde es mejor porque la gente llega a los parcos, se mete su cubatita o se lleva a la grada su cubatita escondido debajo de la pelliza.
Tú sigues dando ideas.
No, idea no. Es que eso es lo que ocurre. La lleva escondida aquí. Sí. Tengo un parco de cola, te quitas el tapón, pero entonces toda la vida
en eso no nos vamos a poner de acuerdo.
Y la gente viene ya del Mostodomi, desde la 1 de la tarde, ha ido a misa, todas esas cosas. Y viene a gustísimo. Y a las 5 de la tarde yo la gente la noto más enganchada desde la grada. Por la mañana la gente está dormida, está aplatanada. Y como esta gente no le den algo, no se encienden. Y por la tarde la gente le está metiendo bocado al árbitro desde el minuto 1, aunque esta gente no esté encendida.
Bueno, vamos a hacer la cuenta de la lechera. Con 4 puntos,
tengo que ir al médico,
Con 4 puntos contra el Cádiz B, metemos 6.000.
Si esta gente sacan 4 puntos contra el Vélez y el Montijo, ¿vale?
Sí.
Eugenio del Montijo tiene 2 hijos.
A Montijo hay que ir a hacer parada en Santa Bárbara.
5.000 lo vemos en el marcador. 5.001, 5.002,
5.003. A Montijo hay que ir. Paramos en Santa Olalla a desayunar.
Ha hecho
un buen jamón.
Importante.
Y nada, hora y media más estamos en Montijo.
En 2 horitas.
Desde aquí casi 3.
Casi 3 horas.
Parando en Santa Olalla.
Sí, eso es. Que
es eso es imprescindible.
Las puntuaciones,
la afición del que les ha hablado, el mejor jugador de partido, 3 puntos para él, Darío Cutillo, creo que se lo merece, porque además se reivindicó, se inventó el gol y después de lo que había pasado en Canarias, fue muy importante ese primer gol y sobre todo la actuación del delantero. Jacobo 42 puntos, segundo, y yo me he confundido sumando porque he visto una cosa.
Lo de Jacobo es una vergüenza, 41. Está comprando todos los votos, ya sé que tiene gente ahí votando. Lo de Jacobo es vergonzoso. A mí no me puede engañar con 3 recortes y 2 cucharas. O sea, Jacobo ya que se debe de engañar a la gente, claro. ¿Verdad?
Mañana se lo voy a decir 100%.
Jacobo, que cachondeo.
Es capaz de hacerlo.
¿Y quién va a liderar?
Va liderando Jacobo precisamente para tu
voto. Yo te he comprado. Con el bigotito, esas cosas, dando cobra. No.
Con 6 puntos, con 5 Oca, con 4 Durán, Palma, Camacho, Guti. Camacho, mira, como queda la gente, lo decía yo anteriormente. Javilillo y un tal Bello, un Antonio Bello, que es un chaval que está empezando en esto de fútbol. Y que
como podemos ver, Goma, por ejemplo, no compra votos ni nada. Goma ni aparece.
A Camacho hay que darle fuerza para Vélez, porque seguro que va a ser importante.
Que sí, hombre, que es nuestro portero. ¿Eh? Es nuestro y además, portero. Es el primero que tiene que poner las pilas, porque ya César ha demostrado que ojo con César, ¿eh? Se tiene que poner las pilas. Es titular, pero ojo con César.
Y lo que has comentado tú antes del playoff del año pasado de Camacho.
Hombre.
Pero yo vi un poco más allá, que Camacho vino también hace 5 años y se ha partido la cara literalmente por el club.
Vamos a ver. Si es que fallo tiene todo el mundo y que perfecto, es que estaría en el Madrid, en el Barcelona.
Lo que le ha pasado a Camacho en el Jerez con la patada del cabecense es el mismo símil, lo que te puede pasar en un campo de fútbol, que lo que le pasó a Padilla en Zaragoza. A Padilla le metieron un pitón por la cara y a este hombre le metieron una bota de taco por la cara.
Sí.
A uno le partió la cara un toro y a este le partió la cara un tío de
otro toro.
Y esto no es cuestión de me recupero, no, es cuestión de psicológica. ¿Y que... de tirarte al suelo a los pies de un tío, lo de Camacho con la cara partida, o sea, la cara entera partida. Sí. Todo.
Y aparte vuelvo a decir, para los más desmemoriados, que todo es mejorable, evidentemente, pero que es muy difícil que un portero en 7 partidos, en 2 de ellos, esté entre los 3 jugadores más valorados por la propia afición. Muchos de ellos... también hay mucha gente que ha criticado mucho y muy duramente a Camacho, pero también ha habido muchísimos aficionados que la han defendido y que no olvida todo lo bueno.
O la manopla de Pulido, de San Mateo.
Sí.
Que si no metes esa manopla, nos venimos con la cara partida, con el vuelo ese de vuelta, que vaya a tener, menos mal que venimos con el otro punto.
O la de Colí el año pasado.
O la de Colí.
O la de los 2 penaltis de Utrera, que ha parado hace un par de años, el año pasado.
Pues vamos a escuchar a la afición, precisamente. Esto opina la afición del Jerez Deportivo.
Buenas tardes. Ismael, socio del Jerez. Bueno, aquí en el chat se está leyendo muchos problemas, cargando las tintas sobre el portero, y yo creo que ese no es el problema que tenemos. Puede que sea uno de ellos, pero no es el problema. El problema que yo he visto, porque yo lo he visto por suerte, por desgracia, lo he visto por televisión, es el lateral derecho. Ribeló, el parche de Ribeló no es suficiente. Ribeló ha sido el peor del partido con diferencia. Y está el chaval, pues, en un lugar que no es el suyo. Ese es el primer objetivo que tenemos que solucionar. Porque todos los equipos saben perfectamente que ahí está nuestro punto débil. Y nosotros también. Con lo cual, toda la defensa, si nos fijamos, está balanceada hacia ese lado. Entonces, eso hace que, pues, por el otro lado, por la otra banda, por la docaña, se crea una autopista. Incluso por ahí es por donde llega a haber realmente peligro. Así que un saludo y fuerza Jerez.
Bueno, Francisco Parra, socio de Jerez. Y nada, yo solo quería comentar que me parece un poco ventajista los comentarios de que hay que cambiar a Camacho y de que Camacho no vale. La semana pasada Camacho era un crack y nos había salvado el partido, y esta semana Camacho, por culpa de Camacho, no se ha ganado. Yo creo que cuando un equipo como Jerez no gana un partido es porque se han hecho varias cosas mal o no todo lo bien que se pueda, y el otro equipo que está enfrente, que también juega, que no solo esto es cosa de Jerez, también habrá hecho sus cosas bien, porque el Ceuta, no olvidemos que es un equipo que es de nuestra categoría, podríamos decirlo así, es un equipo que va a estar con nosotros jugándose la permanencia en mitad de tabla para arriba o mitad de tabla para abajo, ya iremos viendo. Pero me parece eso, ventajista, que en función al resultado se critique o se alabe el trabajo de Camacho, cuando realmente los resultados no dependen solo del portero, sino del equipo al completo.
Hola, soy Martínez, socio 142, y el Jerez me ha gustado al rato. El Ceuta es un buen equipo, sabía lo que tenía que hacer en todo momento, y creo que no hemos ganado porque no tenemos un portero de superior categoría. No quiere decir que este sea malo, sino que si Jerez quiere aspirar más, necesita un portero que asegure más la portería. Vale, gracias.
Buenas tardes, José Manuel Sánchez, socio de Jerez Deportivo. Bonito partido el que hemos presenciado esta mañana en Chapín, entre dos equipos que estoy seguro que van a estar arriba en la tabla luchando por los playoffs de ascenso. En nuestro equipo me ha parecido un buen partido de todos, porque todos han dado el 100%, desde el número uno hasta el último. Se ha echado en falta a Oca en la defensa, pero claro, un jugador como él, es normal que lo echemos de menos. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Mamen Casares, socia de Tribuna. Yo he visto al equipo hoy un poco más impreciso que en otras ocasiones. También es cierto que estábamos ante el Ceuta, que es un equipo que nos conoce a la perfección, especialmente este año, que a través de Edu Villegas tiene muchísima información de nuestro estilo de juego, aparte del trabajo propio que tenga que hacer el equipo técnico de ellos. Y yo me quedo sobre todo con el punto, que me parece que es importante, y también, y sobre todo, con la cantidad de espectadores que han ido hoy a Chapín, casi 3.500 personas, que eso es una de las cosas más importantes que nos tenemos que llevar hoy.
Hola, ¿qué tal? Habla Daniel Jerez, de Tucumán, Argentina, hincha fanático del Jerez. ¿Qué falta de comunicación entre Camacho y el Curro justo hoy? Bueno, está bien. Falta autoridad, falta que, digamos, yo soy el que manda aquí en esa línea. Muy buen partido de Durán. No es sorpresa lo de Darío Guti, y que lo que pone es una tranquilidad para el equipo. Gracias. Saludos.
Para mí ha sido un partido muy interesante, y vamos los dos equipos bien, al 100%. Nada, mala suerte de Baeza, que ha tenido en el gol del triunfo, pero bueno, está bien, 2-2 para los dos equipos. Muy bien. Enhorabuena a los dos equipos.
Buenas tardes, Francisco Atienza, socio de Jerez Deportivo. Lástima, la ocasión está fallada por Baeza en el último minuto. Pero bueno, yo, como lo voy diciendo desde la jornada 1, nuestro objetivo, permanencia, que somos de los equipos con menos presupuesto de la categoría. Un punto más y un punto menos para conseguir el objetivo. Forza Jerez.
Buenas tardes. Julio, socio de preferencia. Yo creo que hoy ellos nos han ganado en el centro del campo. Hemos estado un poco más espesos que otras veces. Y nada, en la primera, el primer gol de ellos creo que se pudo hacer algo más. Sobre todo Camacho, que creo que pudo haber salido. Pero bueno, que vamos a hacer, esto es fútbol y esto es así. Un puntito que pudieron ser tres, pero también podía haber sido cero puntos, porque ellos tuvieron también un par de ocasiones. Sobre todo recuerdo una que bajó de portería, ella un remate de cabeza que salió por lo alto del larguero. Pero bueno, a seguir así. Forza Jerez.
Los comentarios de la afición, como siempre, para todos los gustos. Evidentemente, gente muy enfadada, incluso con el juego del equipo, que no ha habido tanta fluidez y demás.
Pero que manden pena. Audios, que manden audios, por favor. Eso. Audios, no escriban, audios.
Que han escrito mucho, pero bueno, yo también entiendo un poco a la afición, no los voy a excusar, pero que se calientan y escucha que uno dice una cosa, otro dice otra.
Pero que no es un grupo para responder al otro, es un grupo para
opinar. No es para ello. Y la
pero nos calentamos seguro, y nos ponemos que lo vea.
¿Saben lo que es para aprovechar? La aplicación que patrocina al Jerez Deportivo. Vamos a hablar de ella, es una maravilla y vamos a poderla utilizar en la ciudad de Jerez de forma pionera, porque nos han elegido a nosotros para empezar a operar y para después implantarse en el resto de España. Esta aplicación es el nuevo, como conocéis, patrocinador principal del Jerez Deportivo y se llama PromoSwipe. Es una aplicación de cupones de descuentos digitales para todo tipo de categorías: restauración, moda, viajes, para los médicos de Ojeda también, para eso nos vale. ¿Qué, cómo funciona? Vais a ver. Ponemos en la aplicación la ciudad de Jerez y van saliendo una a una todas las ofertas que hay. Si la oferta no me interesa, para la izquierda, eso es un swipe. Y si me gusta, le hago un swipe, pero a la derecha.
Ahí está.
Se guarda y ya tenemos el cuponcito. Lo elegimos, vamos al comercio, compramos, QR gordo, como diría el Ojeda. Nos llevamos el descuento y lo más importante, también hay una participación, no solo para el comprador, sino también se ve beneficiado el Jerez Deportivo. Así podemos apoyar al club de nuestra ciudad para que pronto lo tengamos en categorías mucho más superiores. Vamos con el no resumen, pero sí al menos mirar un poquito al futuro, que nos gusta a nosotros, aprovechando que no está Gallardo, que sabemos que sube la audiencia siempre exponencial.
Bueno, ya Gallardo no aporta nada porque llevamos Juan Carlos y yo dos semanas seguidas solo,
la que me está
nos va muy bien, la audiencia se sigue estando en cotas muy altas, por lo cual aquí Gallardo ya no pinta nada.
Pero eso lo cree, pero
o
eso
no,
lo cree.
O no, Juan Carlos.
Eso lo cree, bueno, hombre.
A Gallardo lo que quiere es que lo saquen bajo palio.
Eso lo cree, a él le gusta eso.
¿Tú crees que lo sacarán a bajo palio?
Le damos una plaquita y otro viento.
Hombre, no lo veo yo para bajo palio.
Bajo palio me parece excesivo, ¿no?
Excesivo, la verdad. Sí. Juan Carlos, dos partidos fuera, viene el filial del Cádiz. A ver, a tres semanas vista, yo no te voy a decir que saques la bola.
No, yo me apunto a... Bueno, me apunto. Iba a decir que me apunto a los cuatro puntos, pero creo que al final me voy a apuntar a lo que dice Antonio. Me apunto al primer partido, al Vélez primero, sí.
Porque el desayuno camino de Montijo lo tenemos asegurado en Santa María.
Dios quiera que sí, yo creo que sí.
Ojeda, a ver,
yo apuesto, mira, como yo voy a ir a Vélez, pues yo apuesto por tres puntos en Vélez, venga, y el empate en Montijo. Cuatro puntos, metemos entre 4 y 5 mil personas en Chapín contra el Cádiz B y nos toca en Copa un rival gracioso. Ese es el regalo de cumpleaños, que cumplo 41 el próximo martes.
Anda ya, va cumplido, sí, 41,
lo cumplo,
37,
yo lo cumplo mañana. Soy de la quinta de Joaquín Sánchez.
Sí,
sí, 41. Ese es mi regalo de cumpleaños. Ganar en Vélez y esa misma semana que celebro el cumpleaños, empate en Montijo. Cuatro puntitos.
Bueno, ¿no? Vamos a ganar en Vélez y vamos para Montijo a ver qué pasa, ¿no?
Vale.
A ver, Bello, tú y yo solo vas a firmar tres puntos en Vélez.
Yo ya lo está, que te iba a decir, yo no firmo cuatro porque nosotros vamos ya a Vélez a ganar, vamos ya a morir allí. Y si ganamos en Vélez, tampoco te voy a firmar el empate en Montijo porque también vamos ya a ganar Montijo. Entonces, vamos a centrarnos en el partido del domingo y vamos ya allí a la guerra, vamos, a morir.
Pues Antonio, te vamos a agradecer mucho que hayas estado con nosotros en el Tertulión de COPE Jerez y lo que estás haciendo este año sobre el terreno de juego como miembro de la plantilla, pero también lo que llevas haciendo ya todo el tiempo que llevas aquí, porque muchas veces es importante lo que se hace en el campo, eres futbolista, no cabe la menor duda, tú lo sabes bien y llevas toda la vida en esto, pero es más importante también lo que significa para compañeros que llegan, para una tranquilidad de la afición que dice, ahí está mi capitán. Siempre pasan cosas cuando tienes la pelota y sobre todo transmites a los compañeros y eso ayuda mucho, mucho al equipo. Así que te damos las gracias no tan solo por venir, sino por todo lo que haces por este club que poquito a poco va sumando granitos de arena para hacer una montaña enorme.
Pues nada, muchas gracias por esas palabras y por la invitación y un placer.
Y que coste que de los invitados que han venido aquí es de que mejor parado ha salido, que nada más que te hemos dado la píldora, ¿eh? Le hemos dado ahí ojana por un tubo.
Como dice José Mede García, una auténtica felación de entrevista. No lo digo yo, lo dice García, que ha trabajado en esta santa casa.
Estuvo entre lo de mamar, lo de mamar la copa y la felación.
Mira, lo de mamar, lo de mamar lo decía yo en Facebook, y decían, hay que ver lo que dicen los que dan Facebook, mamar, mamar, mamar. Y ahora en el partidazo de copa, todas las noches la palabra mamar suena 20.000 veces. Marqué escuela.
¿Qué pasa?
No, no, yo no digo nada. Pero a mí me crucificaron.
Mamar no es la palabra, no es la palabra, es el contexto.
Mamar, mamadores, en fin.
Te das cuenta que le está quitando un mérito a Juanma Castaño, que está haciendo el programa nacional, el tío, y está, hay que ver.
Juanma Castaño está haciendo la mejor radio nocturna desde que se fue el butano.
Desde que se fue don José María García, es verdad, está haciendo lo mejorcito que es, divertido.
Y don Carlos Herrera, por la mañana.
Y de muy poca vergüenza, como tiene que ser el mundo del deporte y la comunicación. Álvaro, Juan Carlos, muchas gracias.
Nada, adiós, hijo, adiós.
Hombre, muchas gracias.
Volvemos la semana que viene, prometemos el lunes, para contar la victoria seguro del Jerez Deportivo ante el Vélez. Feliz fin de semana, esperemos que en Málaga, para disfrutar de nuestro equipo.